Hola, saludos, buenas tardes a todos, bienvenidos a Madrid Directo. Es lunes, la semana no ha hecho nada más que empezar y queremos contarles a ustedes qué ha ocurrido con la pintura La Venus del Espejo de Velázquez. Ya saben que ha sido esta pintura atacada en Londres por dos activistas. Así que lo primero que vamos a hacer en esta hora, la tercera de nuestro programa, es hablar con Alfredo Benito, corresponsal de esta casa de Onda Madrid en Londres. Don Alfredo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Nieves.
Caray, ¿qué ha pasado? Cuéntanos con el cuadro La Venus del Espejo de Velázquez.
Bueno, pues que esta vez a este grupo de activistas climáticos han elegido una pieza o una obra de un pintor español. Seguro que muchos de los oyentes recordarán que hace pues apenas un año y medio fue otra obra también de bastante renombre, Los girasoles de Van Gogh, sí, en el mismo lugar, en el mismo museo, en la National Gallery, el que fue, bueno, pues el objeto en este caso del ataque. Yo creo que un ataque todavía más duro que este, porque volcaron pintura roja sobre la pintura de Van Gogh. En esta ocasión ha sido también muy impactante, porque el vídeo, si tiene la gente la oportunidad de verlo en redes sociales, se va a quedar impactada, como dos jóvenes de 20 años apenas, 22 y 20 años respectivamente, un chico y una chica, ataviados con una gorra y con una camiseta blanca, con la leyenda de este grupo, se llama Just Stop Oil. Bueno, pues con un martillo de seguridad han empezado a golpear el cuadro. Claro, el primer impacto ha sido realmente de sorpresa, y lo que estaban es rompiendo el cristal que protege, no a todas las obras, esto también hay que decirlo, porque soy un asiduo visitante de este museo, sí, pero sí a las obras más importantes, como en este caso ha sido La Venus del Espejo. Y esto parece que acaba de empezar, porque Nieves, este grupo activista, en sus redes sociales ha anunciado que esperan 3 semanas de manifestaciones y de acciones tan radicales como esta. Han usado además el siguiente término: a una escala sin precedentes. Seguro que muchos de los que nos están escuchando dirán, ¿y por qué? ¿Por qué ahora 3 semanas?
Claro, claro.
Bueno, pues la clave la tenemos mañana. Mañana aquí en Reino Unido es algo parecido a lo que sucede en España con la apertura del año judicial, pero con la apertura del año parlamentario. Mm. Y es el rey, Carlos III, el que mañana va a dar el famoso discurso del rey, que a los que les guste el cine recordarán por la famosa película. Bueno, pues Carlos III mañana inaugura ese curso parlamentario. ¿Qué hace el rey en este país? Bueno, pues cuenta, como por boca del gobierno, cuáles son las principales leyes y medidas que el gobierno conservador de Rishi Sunak va a aprobar. Una de ellas es, anualmente va a empezar a dar de nuevo permisos para, licencias de gas y de petróleo en Reino Unido. Es esa decisión de seguir o de volver a empezar a explorar para buscar más combustibles fósiles lo que ha encendido el enfado de este grupo activista climático, que realmente aquí en Reino Unido y especialmente en Londres todo el mundo lo conoce por la radicalidad de sus acciones.
Desde luego. Fíjate que esos martillazos que han dado a la Venus del Espejo, espero que no hayan dañado la propia pintura. ¿Sabemos ya si el impacto ha podido quizá dañar la pintura de Velázquez o no?
De momento, la National Gallery, y en este caso el gobierno, no ha oficialmente dicho absolutamente nada hacia ese extremo, pero algunas informaciones periodísticas dicen que no hay ningún tipo de daño en la pintura. El cristal, hay un momento en el que en el vídeo se ve cómo el cristal está roto, pero no está hundido. Si acercas con el zoom, se ve eso, y en algunos, sobre todo en redes sociales, en Twitter, algunos expertos en el caso han dicho que en principio no hay que temer que esté dañada una pintura de 1651 con un valor incalculable, no ya en cuanto al precio, sino obviamente en cuanto a lo que representa en el mundo del arte, que es algo que, por cierto, tiene muy enfadados, y no es la primera vez que esto sucede, a muchísima gente en este país, de todo el arco político, por cierto, porque una de las polémicas también esta tarde ha sido que la que podríamos llamar sería la portavoz de Interior del Partido Laborista, bueno, pues ha criticado duramente en redes sociales a estos activistas porque supuestamente también se les había acusado de haberse intentado encadenar al cenotafio. El cenotafio es una escultura, una especie de homenaje de recuerdo a las víctimas, a los soldados y a las personas que murieron en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial. Es uno de los monumentos y memoriales más con mayor reputación aquí en este país. Esta es la semana en la que se va a recordar ese momento. Aquí, si alguno de los que nos está viendo visita Londres, seguro que va a ver por las calles a mucha gente vendiendo estas famosas amapolas rojas que la gente se pone claro. En la solapa de la chaqueta para recordar ese día. Esto ha encendido otra vez más a la gente, que tengo que decir, y Nieves, esto sí que es real, que la gente está muy cansada de este activismo ecológico, sobre todo, bueno, pues que atenta contra piezas de arte que, bueno, pues que todo el mundo aprecia. Y diría yo que este activismo aquí en Reino Unido no acaba de calar, y aunque pueden entender, entre comillas, el objetivo de su lucha contra el cambio climático, desde luego los métodos, muchísima gente se puede ver en redes sociales, no lo aceptan ni muchísimo menos.
Pues fíjate que el cuadro ha sido retirado, ¿no?, de la zona de exposiciones, está siendo examinado por los conservadores, pero lo que no me explico es cómo no tiene, no sé, más seguridad este tipo de museos. Podríamos hablar también, no sé, de los importantes museos españoles, pero quizá sabiendo que además empieza esta actividad un poco más agresiva en los próximos días, que tuvieran doble seguridad precisamente para que no ocurra esto, ¿no?
Sí, es verdad que hay que recordar a la gente que la National Gallery es un museo abierto, es un museo gratuito, excepto en las exposiciones temporales, y que realmente no tiene, porque ya digo que yo lo visité el pasado mes de junio, no tiene ni un arco de seguridad. Es decir, los controles de seguridad, como bien dices, no son demasiado extremos. Hay que entender que este es un país muy liberal, y liberal también es en el sentido en que confía en la gente. Claro, el problema es que estamos ante un activismo que no respeta absolutamente nada en este aspecto y que es capaz de atacar contra cualquier elemento. Hay que decir que, bueno, de alguna manera el eslogan de su acción ha sido bastante sorprendente. Esta misma obra fue atacada también en 1914. En ese momento fue una sufragista, Mary Richardson, que estaba peleando porque dejaran o permitieran a las mujeres votar. Bueno, pues el eslogan que ha usado esta organización activista ha sido: las mujeres no consiguieron que les dejaran votar votando. De alguna manera diciendo, para conseguir cierto tipo de cosas hay que ir más allá, que es lo que está haciendo este grupo. Lo que sí estoy seguro, y ya también he podido ver alguna noticia no oficial, pero sí que de algún analista político, es que la policía está dispuesta a ponerse las pilas, porque desde luego lo que está pasando, por un lado con el conflicto en Gaza estos días, con muchísimas personas arrestadas, y lo de la amenaza de este grupo activista, ya aseguro que en los próximos días Londres va a estar absolutamente colapsada por la policía.
Desde luego. Pues Alfredo Benito, gracias por esta crónica como corresponsal en Londres de nuestra casa. Estamos un poco más tranquilos sabiendo que el cuadro creemos que no ha sido dañado, que ha sido dañado, eso sí, el espejo, pero el cristal, pero crucemos los dedos, parece que no ha sufrido la pintura de Velázquez. Te mando un abrazo fuerte, Alfredo, por noticias mejores en breve. Gracias, son ya las 6:15 de la tarde y ahora sí que nos vamos a callejear por Madrid.
Madrid directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Queremos saludar a Roberto Macedonio, a Elu Moreno, porque la Gran Vía ya se está preparando para la Navidad. El 23 de noviembre va a ser el gran día, el día del encendido de las luces. Muchas ya se están colocando. Este año se va a convertir en un gran jardín de invierno. Roberto, empiezo contigo. ¿Qué me cuentas?
Sí, Nieves, ¿qué tal? Las luminarias tendrán motivos florales, con muérdagos, con flores de Pascua. ¡Qué bonito, ¿eh? Ya se pasó eso de Halloween, se pasó eso de el Día de los Difuntos y ahora la siguiente gran festividad es la Navidad. Así ha anunciado María Carey, la reina de cada Navidad, el pistoletazo de salida de esta fiesta con su mítico It's time.
It's time.
Con este grito, María Carey nos indica que es hora de prepararnos para la Navidad. Es lo que se está haciendo ya en la Gran Vía, que ha empezado a engalanarse. Atención, porque habrá en la capital 11 millones de bombillas LED. Pero no solo eso, escuchemos al segundo teniente de alcalde, Borja Caravante.
11 millones de luces, de bombillas que incorporan este año las luces de Navidad, serán 100% de eficiencia energética y habrá belenes figurativos en los sitios tradicionales históricos como son Alcalá, la Puerta de Toledo, San Vicente o la entrada a la Plaza Mayor.
Una gran iluminación para la que, sin duda, es la festividad más importante del año. Pero nosotros hoy, al margen de esa iluminación, de la decoración y de la Navidad en sí, queremos recorrer también la historia de la Gran Vía y poner voz a la gente que la recorren cada día. Vamos a empezar descubriendo su origen.
Digamos que es un proceso a largo plazo, ¿no? Durante 30 años, y esto lo que explica es que no haya una uniformidad a lo largo de toda la calle. Mientras el primer tramo, que es en el que nos encontramos, lo que predomina es fundamentalmente un eclecticismo arquitectónico, incluso una cierta monumentalidad, en los otros dos tramos pues hay ya, digamos, una esencia mucho más europea, mucho más incluso norteamericana, podríamos decir.
Es tan solo una pincelada de la arquitectura de esta emblemática calle. Ahora conoceremos mucho más con Elu, pero antes, ¿qué le parece a la gente? Nieves, ¿qué te parece? ¿Nos gusta la Gran Vía? Bueno, pues entre los madrileños hay diferentes opiniones y entre los turistas también, ojo.
La Gran Vía, que es como esplendorosa.
Bueno, la arquitectura, la gente, la cercanía de los locales.
En cuanto a peatonalidad, de poder disfrutar un poquito más de la Gran Vía.
Hay un montón de gente caminando y paseando y es un poco agobiante.
Se ve muy limpia, tanto pues, el aire como la ciudad, entonces yo lo veo muy bien aquí.
La Gran Vía es una calle principal de tráfico y de gente.
Trae como un ambiente más simpático a lo que es el área.
Bueno, gracias Roberto, que me encanta escuchar tantos acentos diferentes en la Gran Vía. Así que te dejamos ahí un ratito y me voy con Elu Moreno, nuestro arquitecto de cabecera. Hola Elu.
Hola, buenas tardes.
Bueno, dime, estamos hablando de una de las calles más emblemáticas y transitadas de Madrid, ¿no? Pero queremos saber cómo se concibió, Elu.
Pues efectivamente, la Gran Vía en un inicio lo que pretendía era descongestionar la Puerta del Sol, que al final era por donde se producía todo el tránsito de la gente que quería pasar del este al oeste o del oeste al este de la ciudad en aquel entonces. Entonces, en realidad es un proyecto gigante y que a día de hoy es verdad que quizás costaría verlo, es decir, que se realizara esta intervención quirúrgica dentro de la ciudad histórica en la que se tuvieron que demoler 312 casas afectando a 48 calles y en la que se crearon 32 manzanas nuevas. Bueno, no lo sé, Nieves. El caso es que en aquella época se hizo. Antes de llegar al proyecto que podemos ver hoy en día, hubo un intento anterior, es decir, en 1862 ya se produce una reforma de parte del centro histórico en donde se configura la Plaza de Callao. Un poquito después, en 1886, ya hay un primer proyecto a cargo de Carlos Velasco, que lo que pretendía era crear una gran avenida transversal este-oeste entre la calle Alcalá y la Plaza de San Marcial. Y que precisamente este proyecto es el que inspiró a la zarzuela de la Gran Vía. Pero ese no se llegó a realizar. El que se realizó definitivamente es el que presentaron los arquitectos municipales José López Salaberry y Francisco Octavio Palacios en 1899, aunque hasta 1910 no se dio inicio a las obras, que para que veas la importancia de esta intervención, a ese inicio, acudieron el alcalde, en aquel momento José Francos Rodríguez, el presidente del gobierno José Canalejas y el propio rey Alfonso XIII. Pero hasta 1929 no se produjo el fin, es decir, casi 30 años de obras.
Bueno, hemos oído que hay una mezcla de estilos, ¿no? Debido a que la construcción se dilató, como tú nos has contado, 30 años, ¿no? Yo entiendo que se hizo por tramos, seguramente.
Sí, lo que nos comentaban en ese corte es que pues podemos ver, según donde nos encontremos de la zona de Gran Vía, pues un estilo más ecléctico o un estilo más internacional americano. Y es que, como tú bien dices, se realizó en tramos. ¿En cuántos? En tres tramos. Es curioso porque los tres tramos en la denominación van al revés de cómo se construyeron. Me explico. Es decir, el primer tramo que se construye desde 1910 a 1915 era lo que se denominó Avenida B, con lo cual entendemos que hay una Avenida A, ¿verdad? Y este primer tramo es el que va de la calle Alcalá a la calle Montera. Tanto el primero como el segundo se discurren digamos que sobre dos calles que ya existían. En este primero, el que va de Alcalá a la calle Montera, se realiza el trazado sobre la desaparecida calle de San Miguel. Uh-huh. Entonces, se aprovecha algo del trazado, aún así hay que demoler bastantes edificaciones, entre ellas algunos palacios, el Palacio de Maserano, el de la Duquesa de Sevillano, o incluso una casa muy conocida que era la Casa del Ataúd, tú fíjate el nombre,
madre
que
mía.
Luego es el edificio Metrópolis. Sí. El segundo tramo, que se denominó bulevar, porque en un inicio iba planteado un bulevar, era el que iba de la denominada Red de San Luis, o la calle Montera hoy en día, a Callao. Y este también discurría sobre la desaparecida calle Jacome Trezo, que hoy en día tenemos esa calle, pero que está en otro sitio. Bueno, pues en esa calle también de nuevo se tienen que demoler bastantes edificios, y es donde hoy nos encontramos, pues el edificio Telefónica, por ejemplo, que en su día fue el rascacielos más alto de Europa en esa época, tú fíjate. Y luego el tercero, que iba de Callao a Plaza España, y en este sí que el trazado no discurre sobre ninguna calle que existiera, es decir, se tiró por la calle del medio, como si dijéramos, y porque lo que querían era prolongar los dos trazados anteriores para empalmar con la calle Princesa. Mm. También hay que tener en cuenta que la Plaza de España ni siquiera existía como hoy la podemos conocer, sino que esto es algo que se crea en los años 40 cuando se reforma la plaza. Entonces, como decimos, una intervención gigantesca y que conllevaba muchos, muchos, muchos problemas a la hora de a sacar a la gente de sus casas o de ver cómo se expropiaba todo eso.
Claro, bueno, pues ya por último, y ya cerramos el tema Gran Vía, con una curiosidad, ¿se ha llamado siempre así, Elu?
Tendríamos a pensar que sí, ¿verdad, Nieves? Y sobre todo con el tema de la zarzuela.
Pero
la verdad
me temo
es que
no, me temo que no.
No. Ha tenido innumerables nombres, ha ido cambiando muchísimo. En un inicio cada tramo tenía un nombre, Eduardo Dato, Pi Maragall y Conde Peñalbert. Tú fíjate, dos de ellas ahora están en otros sitios. Después, durante la guerra, pues tuvo muchísimos nombres. Y después ya al finalizar la guerra, cogió el nombre de Avenida de José Antonio en homenaje a José Antonio Primo de Rivera, y esto estuvo hasta 1981, que fue cuando Enrique Tierno Galván, ya con la democracia instaurada, lo puso por primera vez el nombre de Gran Vía, y es como la conocemos hoy en día y como todo el mundo la conoce.
Pues Elu Moreno, muchísimas gracias por contarnos
la
historia que hay detrás de un lugar tan emblemático como es la Gran Vía, y un lugar por donde pasea tanta gente nacional e internacional que visita Madrid. Son ya las 6:23, hacemos un alto y enseguida volvemos a hablarles a ustedes de varias borrascas y sus consecuencias.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Con el gas, evite riesgos. Vigile que la combustión sea correcta. Llama azul sí, llama amarilla no. No obstruya las rejillas de ventilación ni el tubo de salida de gases de calderas y calentadores. En instalaciones individuales, instale solo calderas y calentadores estancos. En instalaciones de butano-propano, vigile el buen estado del regulador y del tubo flexible. Y recuerde que las instalaciones se deben controlar cada 5 años. Por favor, utilice el gas con responsabilidad y seguridad. Comunidad de Madrid.
¡Bienvenidos a Hollywood! Todo el que viene aquí tiene un sueño. ¿Cuál es el suyo? ¿Y el suyo? ¿Y el suyo, querida?
Porque esto es Hollywood.
Pretty Woman, el musical, en el Teatro EDP Gran Vía. Vive la experiencia musical del año. La Pretty Locura ha llegado. Entradas ya a la venta en grupoesmedia.com.
Uf, ya no tengo tiempo para nada. ¿Tú cómo haces para seguir siempre de aventura?
Fácil, con mi nuevo Nissan X-Trail. Híbrido y muy espacioso, con hasta 7 plazas. Desde 335 euros al mes, con la libertad del renting flexible de Nissan. Nissan X-Trail híbrido. Tu familia, tu aventura. Descúbrelo en la red de concesionarios Nissan de Madrid.
MIT, servicios de asistencia a domicilio. Todos los cuidados personales y atención doméstica que tu mayor necesita. 91-330-9747. MIT, servicios.
Por un Madrid más saludable. Semana de la Salud en Onda Madrid.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
¿Creías que ya había acabado la jornada liguera? Hoy tenemos partido de la Onda en el 106 de la FM desde las 8:30, con el Getafe, Cádiz. Los azulones quieren seguir invictos en el Coliseo.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player. Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Pues es lunes, saben que nos gusta poner la lupa en algún tema que realmente sea de nuestro interés y desde luego hemos pasado las últimas horas sin tregua por dos borrascas, una Kiarán que ha dejado destrozos y vidas personales en el camino y a esa borrasca se le ha unido en las últimas horas la borrasca Domingos. Así que queremos que hoy Mónica González nos hable de estos dos temporales que han sembrado, como les digo, el caos en toda España y también en la Comunidad de Madrid. Mónica, ¿cómo estás?
Hola, Nieves, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Enseguida vamos a contar con un catedrático en climatología, pero vamos a ir centrando ¿qué nos ha dejado de rastro Kiarán, por ejemplo?
Sí, la verdad que han sido unos días tremendos en la Comunidad de Madrid. Vamos a centrarnos en nuestra comunidad, que es donde residimos y donde tenemos nuestros oyentes principales. Esa borrasca de Kiarán, tanto el viento y la lluvia que comenzó el pasado jueves 2 de noviembre, provocó, como sabemos, atascos dentro y fuera de la ciudad de Madrid. Tuvimos la A2 cortada en sentido de salida y en otros accesos a la capital, donde también hubo retenciones y problemas. Ya dentro de la ciudad de la ciudad de Madrid hubo varias calles cortadas por la caída de árboles por el viento, que además luego ampliaremos más esta información. Una de las caídas importantes fue en la calle Embajadores, donde se tuvo que cerrar 4 carriles por esta caída de un árbol de grandes dimensiones y, por cierto, cayó sobre un vehículo donde había un padre y una niña de 4 años que, por suerte, afortunadamente, un minuto antes, que eso es lo milagroso de la situación, salieron de ese vehículo porque el papá tenía que llevar a la niña al colegio, la sacó del coche para ponerle el abrigo y en ese momento fue cuando impactó este árbol de grandes...
Estas cosas milagrosas que ocurren, ¿no? A veces.
Bendito sea, por suerte, ¿no? Luego es verdad que los fuertes vientos en Madrid provocaron más de 600 intervenciones, de las cuales 124 fueron por parte de los bomberos. Hablamos de daños en el arbolado, de daños en las fachadas, de otros elementos urbanos también. También el SAMUR atendió a 2 personas con contusiones leves por caída de ramas, a quienes les dieron el alta en el mismo lugar de los hechos. Es cierto, y también lo ampliaremos en un momentito, el fallecimiento terrible, ¿no?, de una joven de 23 años en la calle Almagro, en el barrio de Salamanca, cuando se le cayó un árbol de 2.000 kilos, de 2 toneladas, y allí llegaron los servicios de emergencia, que atendieron tanto a esta chica, que no pudieron hacer nada por salvarle la vida, y a 5 personas más, ¿no?, en esta zona.
Y a sus padres.
Y a sus padres
que iban y quedaron tan impactados que necesitaron ahí mismo
atención psicológica.
Una atención psicológica,
tremendo, ¿no?
Imagínate.
Sí. Y claro, luego también pues parques afectados, como viene siendo habitual cuando hay rachas de viento, ya se puso sobre la mesa el protocolo, ¿no?, por parte del Ayuntamiento de Madrid, debido a esas rachas de entre 85 y 73 kilómetros por hora, de parques como el Retiro, el Capricho, la Rosaleda y demás, Juan Carlos I, cerrados precisamente para evitar males mayores a la gente, a los visitantes de estos parques. Y luego, por supuesto, pues retrasos, ¿no? Las inclemencias climatológicas, no solamente el tráfico, como he apuntado yo al inicio de mi exposición, sino también retrasos e interrupciones en la circulación de líneas de cercanías, el tráfico aéreo también, que además se tuvieron que desviar, en este caso en Madrid se desvió a Alicante un vuelo por viento cruzado. Imaginémonos, ¿no?, la situación tan terrible que tuvieron que también pasar los pilotos para poder volver a esa localidad alicantina. Y luego las intervenciones de los bomberos, que fueron más de 100, más de 350 expedientes abiertos en la Comunidad de Madrid, y ese árbol, como yo decía hace un momento, ¿no?, de ese árbol de la calle Embajadores caído. A partir de aquí, luego ya llegó la borrasca Domingos, el fin de semana, que también hizo sus estragos, con más de 105 intervenciones de los bomberos, principalmente también por arboledas y ramas en la vía pública, más de 300 expedientes en la de emergencias que hubo. Y la verdad, Nieves, afortunadamente, pese a todas las vicisitudes climatológicas de estos últimos 4 días, hoy es el 5º día, ¿no?, que ya parece que ya ha amainado ese viento y ya hemos pasado de la alerta amarilla y naranja, ya hemos reducido, por suerte ya no ha habido más situaciones terribles o que lamentar fallecimientos como el de esta chica, ¿no?, que falleció el pasado jueves.
Desde luego, hoy además hay que decir que en la Comunidad de Madrid se han estado revisando todos los árboles, esos parques parques, algunos que habían permanecido cerrados, como el Retiro. Es que, claro, hay que tener tantísimo cuidado porque un árbol en mal estado puede ser mortal para alguien que pase cerca.
Efectivamente,
¿no?
El árbol, un árbol así, ahora lo comentaremos, no puede ser mortal.
Si te parece, antes de seguir y concretar, nos vamos a quedar con el hecho más grave. Es el de la joven fallecida por la caída de un árbol. Pero antes saludamos a Jorge Olcina, catedrático en climatología, que ya nos acompaña. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis, Nieves? ¿Qué
bueno,
tal?
Jorge, danos un poco de tregua. ¿Domingos ya empieza a remitir? ¿Sí?
Sí, sí, afortunadamente estamos, digamos, en los coletazos ya finales de esta secuencia de dos borrascas muy intensas que desde el jueves de la semana pasada han afectado a nuestro país, ¿no? Primero fue Ciarán y luego ha sido Domingos, que ya digo, está en su tramo final, estamos registrando las últimas rachas de viento un poquito más intensas, pero bueno, ya a partir de mañana martes cambia de forma bastante bastante radical el tiempo, ¿no? Se vuelve a instalar un anticiclón y, bueno, va a permanecer bastantes jornadas sobre nuestra península ibérica, sí.
Bien, pues te pedimos, Jorge, que te quedes con nosotros porque volveremos a repasar el tiempo que va a hacer en las próximas horas, pero antes vamos a contar el episodio más trágico, que fue esta joven fallecida por la caída de un árbol en la calle Almagro, esquina a la plaza de Alonso Martínez. ¿Se pueden prevenir este tipo de sucesos, Mónica?
Claro, la situación de esta caída de este árbol, que es un olmo siberiano, y la joven fallecida se llamaba Juliana, que además iba con sus padres porque habían venido a Madrid para acompañarla a la graduación, y en ese momento cruzaban los tres el paso de peatones cuando se cayó este árbol de 15 metros de altura, un perímetro de 188 centímetros y de 2 toneladas de peso, ¿no? Es tremendo.
Fíjate,
es verdad que tanto los padres como otras tres personas más pues salieron ilesos de manera milagrosa. El SAMUR llegó prácticamente de inmediato, los servicios de emergencia, tanto atender a la fallecida para ver si podían reanimarla, que no fue así desgraciadamente, como también a los padres y al resto de viandantes que estaban por allí. Y claro, lo que comentan en este caso el portavoz de emergencias de Madrid, que ha habido mala suerte, que ha sido un terrible accidente. Claro, tú me preguntas, Nieves, ¿se puede
prevenir la mala suerte?
Hombre, cuando uno revisa más habitualmente los árboles, sí, es cierto, y eso hay que poner un punto a favor del Ayuntamiento de Madrid, que este olmo siberiano, como decimos, de 15 metros de altura y 2 toneladas de peso, se revisó dos veces en el último año. La primera vez, el 28 de mayo de 2022, y la última, el 25 de mayo de este año.
Fíjate,
por lo tanto,
o sea que...
y en esa inspección se concluyó que este árbol, y leo textualmente, árbol sano, y en ninguna de las dos inspecciones se detectó ningún defecto.
Demasiado alto, 15 metros.
Demasiadas rachas de viento fuerte. Y eso lo podrá decir nuestro experto, porque también rachas de viento de 80 kilómetros por hora en plena área metropolitana, con ese árbol que ciertamente es alto, que es frondoso, pero claro, ¿quién aguanta ese tipo de embestidas, ¿no? Al final, ¿verdad, Jorge? Yo creo que tú que sabes más de la situación y del tema climatológico, pese a que hay un informe que consta y que dice que ese árbol estaba sano, claro, es que 80 kilómetros, 100 kilómetros por hora es una barbaridad.
Pues cuéntanos, sí. Jorge, a ver.
Sí, en efecto, ¿no? Y sobre todo es la continuidad de esas rachas, ¿no? Fueron 80, 90 kilómetros, pero de manera continua durante muchos minutos. Y eso, bueno, pues termina afectando a todo tipo de árboles, aunque estén sanos, ¿no? Se da la circunstancia también, Nieves, que en Madrid había llovido mucho en el mes de septiembre.
Es verdad. El suelo
estaba, pues digamos, con una carga de humedad bastante elevada, ¿no? Y quieras que no, eso las raíces lo notan, es decir, no están tan asentadas y bueno, cualquier racha por encima de, ya digo, de 80-90, de forma continuada, durante minutos, incluso durante horas, pues termina por afectarles, ¿no?
Claro, pero fíjate, Jorge, claro, hay cosas que dices, ¿se puede prevenir? Es que ni el Instituto de Meteorología puede advertirnos a veces. Sí que nos decís, cuidado que viene esto que va a ser importante, pero a veces os sorprende a vosotros mismos, ¿no?
Sí, en los últimos años es verdad que el tiempo nos está sorprendiendo, ¿no? Porque se producen registros que llamamos de récord día sí, día también, ¿no? Cuando no es de lluvia, es de fríos, de calor, es de viento como en este caso, ¿no? Es verdad que ese día estaban dadas las alertas y, bueno, pues ya la precaución que los servicios de protección civil en cada comunidad autónoma, luego en cada localidad, pues tienen que activar, ¿no? Pero también es verdad, mira, estos días comentábamos con compañeros que nos dedicamos a esto, ¿no? Así como hacemos mucho caso a las alertas que llegan por lluvia, ¿no? Sobre todo por lluvia, oye, pues puede caer una dana, tantos litros por metro cuadrado las próximas horas, o incluso por las temperaturas en verano cuando son tan altas. En el viento es verdad que bajamos un poquito la guardia, ¿no? Nos dicen que puede haber rachas, pero no terminamos de percibir la gravedad que pueda tener una racha de viento intensa, ¿no? Porque ya no es solo que nos pueda afectar directamente o nos pueda mover, ¿no? Si andamos por la calle, es sobre todo el mobiliario, el equipamiento, las infraestructuras que pueden verse afectadas y finalmente dañar a la vida humana, como en este caso, ¿no?
Desde luego, tienes toda la razón. Bueno, estamos hablando de este olmo que cayó sobre esta joven de 23 años que iba a graduarse junto con la presencia de sus padres. Realmente yo no sé si es que esta especie, el olmo o otras, no son verdaderamente aptas para las ciudades.
Claro, yo me he apuntado aquí varios datos, Nieves, que hay especies como, por ejemplo, las encinas o los robles, son menos susceptibles de caída por el porte que tienen, ¿no? En cambio, los pinos, que crecen más en vertical, como sabemos, son más propensos a poder romperse. Por ejemplo, las palmeras son especies más blandas que por la morfología además se adaptan. Las vemos además, sobre todo en la costa litoral, ¿no? Como pese a esas bandadas que hay a veces de rachas de viento.
Se cimbreaban, claro, sin problema,
pero,
¿no?
Efectivamente, las sortean perfectamente, exceptuando evidentemente cuando hay algún árbol enfermo. Pero es cierto que también hay otras especies que no son aconsejables y que vemos en las ciudades. Los eucaliptos o las falsas pimientas no son aptas para una ciudad. No se aconseja plantarlas en las ciudades precisamente por ese motivo, al contrario que los plataneros de sombra, que hay gente que además los plataneros, el problema que tienen también es la alergia, que son árboles, lo que es la flor del platanero, tiene muchísima, sí, sí. Hay muchísima gente que tiene alergia y eso también es un problema aparte del árbol en sí, ¿no? Es cierto que también para prevenir, y he hablado con expertos y demás, en los últimos datos que tenemos de estos días es que ha habido 300 árboles afectados, 73 se han caído solamente en la ciudad de Madrid, que ya es una barbaridad. Pero claro, lo que dicen es que lo importante también es dos cosas. Hay dos cosas importantes. Primero, hay que hacer un seguimiento a la masa de los árboles para evitar que haya árboles enfermos, que eso también es un trabajo importante que tiene que hacer el SERVER, que es el Servicio de Evaluación y Revisión Verde que pertenece al Ayuntamiento y que lleva realizando este servicio desde el año 2018. Y ese seguimiento llevaría, por ejemplo, a atajar enfermedades, es decir, que han sido atacados por parásitos, que tienen un tronco en mal estado, que tienen, y cuando hablo de mal estado significa que la polución también corroe y enferma a los árboles. No solamente nos daña a las personas, claro, evidentemente la polución, sino también los seres vivos como son los árboles. Esa debilitación también lo que provoca es la caída, ¿no? Y la rotura, pero también es importantísimo para prevenir accidentes, es una poda bien hecha. Y a veces no se realizan podas bien hechas.
A eso me refiero yo, que creo que una altura de 15 metros que puede, quizá...
es demasiado para una calle como la calle Almagro y luego también aparte pues que la poda no se realiza bien. No digo que en este caso el olmo que cayó sea debido a ese motivo, sino más bien a lo que decía nuestro experto Noah, las rachas tan fuertes de viento.
Y a la lluvia previa que había
pero
debilitado.
También hay, claro, árboles nieves que vemos en nuestra ciudad que las raíces salen por encima del asfalto. Jorge, yo creo que también esto al final provoca accidentes no solamente porque haya viento, sino también caídas, porque al final el árbol va a su ser, es decir, intenta crecer de alguna manera, ¿no? Y se lleva por delante lo que tenga alrededor, como es el asfalto.
Sí, efectivamente, ¿no? Y porque nos hemos acostumbrado también a resguardar los árboles, ¿no? En zonas con muy poca dimensión, ¿no? Los alcorques, para algunas dimensiones de los árboles, resultan muy pequeños y al final el árbol pues tiene que buscar su luz y sobre todo su agua para poder crecer y bueno, las raíces van dirigiéndose hacia donde pueden encontrar una línea de debilidad, ¿no? Que puede ser en el asfalto, pueden ser en las aceras, efectivamente es así, ¿no? Y comentabais muy bien que quizá la especie genuinamente mediterránea es la encina, ¿no? La encina sería el árbol que podría estar en nuestras ciudades de una manera mucho más cuantiosa. El problema es que tarda en crecer, nosotros siempre buscamos que den sombra rápido, se plantan especies que no son autóctonas, de crecimiento rápido, y bueno, eso trae también estos riesgos como estamos viendo, ¿no?
Exacto. Bueno, hablamos también de prevenir y qué hacer y cómo actuar cuando hay temporal o vientos fuertes, Jorge, porque con la lluvia, con el fuego, con el calor, parece que lo vemos claro, lo comentabas, ¿no? Que sí. El viento como que no se le da importancia y el viento puede provocar grandísimos problemas.
Sí, grandísimos problemas en las ciudades, como hemos visto, pero sobre todo en la circulación, ¿no? En el desplazamiento en vehículos, en vías rápidas, autopistas, autovías. Se mueven las cargas de los camiones, pueden generar el efecto tijera. Bueno, la verdad es que es uno de los elementos climáticos, yo siempre digo, no poco confortables, que también lo es, sino más peligrosos, ¿no? Para mí hay dos elementos muy significativos, que es la niebla y el viento, ¿no? Uh-huh. Y no le solemos dar importancia a uno otro y, bueno, a veces se generan efectos catastróficos, como estamos viendo, no solo económicos, sino lamentablemente se pierden vidas humanas, ¿no?
Acuérdate, Jorge, con la niebla y Mónica, los accidentes de aviación que tuvimos.
También. Yo quería apuntar a lo que decía Jorge referente al tema de las carreteras. Yo este fin de semana estuve en Valladolid viendo a mi familia porque hoy soy cumpleaños de mi hija y cumple dos años.
¡Hombre, felicidades!
Gracias.
Pero bueno, ya dos añazos,
ya cumple la pequeña Beatriz. Bueno, pues conduje tanto la ida como la vuelta. La ida, que nos marchamos el viernes por la mañana, no veáis la racha, o sea, lo pasé mal, francamente mal al volante, porque se me iba el coche y claro, temor no solamente es el coche, evidentemente tengo una hija dentro del vehículo, sino que también esos camiones, tú lo decías, Jorge, cómo se movían, madre mía, esos camiones, las cargas, yo decía, si hubiese 50 carriles en vez de dos, casi mejor, porque me daba un miedo pasar cerca
¿no?
Porque claro, es que además te absorben, ¿no? La fuerza que tienen esos camiones y además con ese viento, bueno, tardamos más tiempo en llegar precisamente por el viento.
Fíjate. Bueno, yo quería saber si el seguro cubre los daños provocados por la fuerza de la naturaleza, la caída de un árbol.
Bueno, hay que comprobar primero la cobertura que tenemos contratado para saber si la póliza incluye o hace referencia a esos fenómenos atmosféricos o meteorológicos, ¿no? De alguna parte. Lo habitual es que el seguro del hogar cuente con esta cobertura básica, aunque es habitual que solo cubra los daños. Si el día del siniestro, y esto hay que dejarlo claro, sopló a una determinada velocidad, es decir, si en la mayoría de las pólizas, por ejemplo, establece la velocidad de 70 kilómetros por hora, pues tenemos que comprobar en este caso, por ejemplo, en la página web de superación, o sea, de la AEMET, comprobar qué fuerza del viento tenía en aquel momento, porque si pone esa velocidad, sí que lo cubriría. Si pone menos, no nos lo cubriría. Entonces, eso es importante también a la hora del consorcio de compensación de seguros, que es a quien tendríamos que reclamar los daños que hemos tenido. Hablo no solamente del hogar, también hablo de las compañías aseguradoras de vehículos, ¿no? Que también, ¿qué ocurre con los vehículos? No suelen hacerse cargo normalmente de las reparaciones provocadas por este tipo de situaciones. Y lo que tendríamos que tener es contratado una póliza de seguros que cuando ocurre este tipo de situaciones nos lo cubra y no tengamos que pagarlo de nuestro bolsillo. Claro,
claro, desde luego. Bueno, pues vamos ya cerrando, si te parece, Jorge, ante días como los que hemos pasado y días que no sé si volverán, Jorge.
Bueno, en el corto plazo no nieves.
Ay,
afortunadamente
menos mal.
Ha pasado esta última borrasca domingos. nos vienen unos días de tranquilidad, se va a ir instalando un anticiclón. Es verdad que entre el miércoles y el jueves entrará otro frente y barrerá especialmente la mitad norte peninsular, puede dejar alguna precipitación, nada de importancia, por así decirlo, pero ya las rachas de viento que hemos registrado afortunadamente se han ido, ¿no? Entramos en una semana, 10 días, donde el tiempo va a estar caracterizado más por esa tranquilidad, por ese anticiclón, que significa también estos anticiclones que llamamos ya de invierno, más frío a primeras horas, cuando nos levantemos por las madrugadas van a ser más frías, posibilidad de que se desarrollen en este caso nieblas en valles del interior peninsular sobre todo, pero bueno, al menos una atmósfera más tranquila y temperaturas que ya no van a ser calurosas, pero agradables a mediodía, bueno, ¿no? Eso es un poquito lo que nos espera para los próximos 7, incluso 10 días, ¿no? Porque el anticiclón parece que quiere volver a controlar, a dominar la atmósfera de la península ibérica.
Pero sí, no son malas noticias, son buenas, Jorge, noticias. Todo lo contrario.
Sí, son buenas noticias, ¿no? Claro, en la zona, por ejemplo, donde yo estoy, que es en el Mediterráneo, en el sureste de aquí, de Alicante, Murcia, está lloviendo muy poco este otoño. Y claro, este tipo de noticias, claro, tampoco son muy buenas porque,
claro, ya lo
va
entiendo,
a seguir sin llover, ¿no?
Claro.
Pero bueno, es verdad que también ha llovido en muchas partes de España y bueno, las condiciones de sequía afortunadamente han tenido un respiro en Andalucía, en Cataluña, porque las últimas semanas han sido lluviosas, ¿no?
Desde
en ese
luego.
Sentido, muy buenas noticias, sí.
Pues Jorge Olcina, muchísimas gracias, te mando un abrazo fuerte.
Igualmente para todos vosotros, para el equipo y para los oyentes.
Gracias, y que llueva donde tiene que llover, pero
que
no...
Llueva, que llueva bien.
Que llueva al Levante.
Es que en el Levante, Jorge, él lo sabe, ¿no? En el Levante siempre llueve mal, entonces... Lo que
es, porque luego viene la gota fría, claro, efectivamente.
Claro. Sí,
bueno, tenemos... Gracias, Jorge. Tenemos que...
Un abrazo.
Para ti también, pues tenemos simplemente que dar dos recomendaciones, ¿te parece?
Prevención en el hogar si ocurre este tipo de situaciones, alejarnos de cornisas, balcones, fachadas en mal estado, cerrar puertas y ventanas, incluso yo diría las persianas, pero hasta el fondo, hasta abajo,
sí,
aunque estemos a oscuras,
sí,
para evitar precisamente rotura y caída de cristales, asegurar elementos de los balcones o de las terrazas como toldos, persianas y antenas, retirar macetas, jaulas, cualquier objeto que pueda caer a la calle.
Sí, sí.
Que salimos a la calle algún valiente, yo este fin de semana he estado en Valladolid, pero no he salido porque estaba también igual de mal que aquí en Madrid. No salir si no es necesario, alejarnos de casas viejas o de muros, evitar vallas publicitarias, no transitar por parques o avenidas arboladas y no, por supuesto, pasar por debajo de un andamio.
Claro.
Si ya no paso en mi día a día,
yo tampoco,
que me da como mal rollo, imagínate.
Imagínate.
Y luego cuando conduzcamos, como hice yo el otro día, conducir con tranquilidad, si tenemos que conducir, evidentemente, con tranquilidad, reducir la velocidad lo máximo posible hasta el límite de seguridad e intentar, sobre todo, no correr, dar las luces, no dar bandazos, es decir, intentar conducir lo más seguro posible para que los demás nos estén viendo y para que nosotros estemos también tranquilos.
Pues qué buenos consejos, menudo tema. Gracias, Mónica González.
Gracias, Nieves.
Porque desde luego el temporal merecía que hiciéramos una parte, sí, en este programa. Enfilados ya hacia el final de nuestro espacio, pero enseguida les ponemos música. Y es decir, música, y aquí está Luis Gutiérrez Serantes. ¿Qué tal, don Luis?
Hola, muy buenas tardes, Nieve. Pues muy bien, francamente, muy bien. ¿Quieres que ya te meta en...?
¿De lleno?
Vamos
al tema. Pues mira, ¿qué noticias has elegido? A ver.
Nos vamos al día 6 de noviembre del año 1970, porque ese día, en Ciudad de México, nos dejaba el autor de esta canción.
Menudo chotis.
Claro, ¿eh? El Madrid. Claro, fue compuesto por el mexicano Agustín Lara y estamos escuchando la versión instrumental por la orquesta del propio maestro, dirigida por el propio maestro Lara. O sea que Agustín Lara fallecía el 6 de noviembre del año 1970. El maestro Lara, alias El Flaco, así era conocido, fue bautizado, agárrate,
a ver,
que
a
vienen
ver
curvas, Ángel Agustín María Carlos Fausto Mariano Alfonso del Sagrado Corazón de Jesús Lara y Aguirre.
Pero qué barbaridad.
Del Pino, que
es
me faltaba esto. Del Pino.
Te faltaba sí, del
sí.
Pino.
Sí, 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 fíjate. Todos los nombrecitos que me le pusieron, ¿no? Y aunque él mismo decía haber nacido el 1 de octubre del año 1900 en Tlacoltalpan, en Veracruz, algunas investigaciones sugieren que en realidad nació el 30 de octubre de 1897 en Ciudad de México. ¿Ah? Comenzó a tomar clases de piano con una profesora a los 6 años de edad, pero apenas algunas semanas después renunció la profesora porque notó que el niño Agustín, sin conocimiento de técnica, era capaz de crear y reproducir temas muy complicados.
Desesperó a la profe,
sí,
madre
sí, dijo,
mía.
Este niño sabe más que yo.
Mire, me voy, no puedo sí, con sí. El niño.
Mira, a los 12 años, fíjate si era precoz, el gran Agustín Lara ya trabajaba como pianista en clubes nocturnos y justo a finales de 1928 compuso el bolero Imposible, su primer éxito.
Yo sé que es imposible que me quieras, que tu amor para mí fue pasajero y que cambias tus besos por dinero, envenenando así mi corazón.
Caray, siendo un sí. jovencito, hace sí, esta sí. canción.
Esta maravillosa canción es él cantando, ¿eh? Es Agustín Lara, es la voz de Agustín Lara. No es que tuviera una voz prodigiosa, pero
muy
cantaba,
bonita, ¿eh?
Sí, 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 y gustaba y mucho. Fíjate, unos años antes compone otra canción también que fue muy, muy importante y ahora te explico por qué. La canción es Marucha.
Tú no sabes el mal que me has hecho, ni comprendes mi amargo penar.
Bueno, tenía un sentimiento todo lo sí. que escribía y componía.
Cierto, pero la voz de ahora es la de Pedro Vargas, otro gran cantante mexicano. Marucha fue compuesta por Agustín Lara en honor a uno de sus primeros amores, pero la bailarina del local donde él actuaba, Estrella, y con la que tenía una relación sentimental, se puso celosa.
Ay,
y lo agredió
claro.
con una botella de vidrio rota, causándole una herida grave en la mejilla, señal que llevó con él toda la vida, porque si ves las fotos de Agustín Lara, ves que tiene una herida en la parte baja de la mejilla y es una herida profunda, ¿eh?
Bueno, una herida de espejo, que dirían los toreros.
Sí, sí, mira, vamos a escuchar otra música, mira.
Silverio me ha salido de muy dentro, lo gitano de un cantar. Con la garganta se quita, muy se quita la garganta, seca de tanto gritar. Silverio,
Silverio. Estamos escuchando Silverio.
Fíjate, madre
Silverio, un paso
mía.
Doble. ¿Sí? ¿Por qué?
Sí.
Porque Agustín Lara era un gran aficionado a la tauromaquia. Y este paso doble se dedicó a un torero mexicano, Silverio Pérez. Estamos escuchando la voz de Javier Solís, otro grande de la canción mexicana. Conoció a toreros españoles, a Manuel Rodríguez Manolete y a Manuel Benítez, el cordobés, quien le brindó una faena en la Plaza de Toros de México del Toreo. Uh-huh. La Plaza del Toreo.
¿Y de amores? ¿Cómo
todos,
iba?
Todos.
Todos,
los
¿no?
tuvo todos. Y se casó con la actriz María Félix. Agustín Lara y la actriz María Félix se casaron el 24 de diciembre de 1945 en la urbanización Polanco de la Ciudad de México. Pasaron la luna de miel en el Hotel Papagayo de Acapulco y durante la luna de miel Agustín Lara compuso esta preciosa y maravillosa
la
canción.
Más bonita que hay.
De Acapulco, de aquellas noches, María bonita, María del alma. Acuérdate que en la playa con tus manitas las estrellitas las enjuagaba.
Ay, qué bonita sí, es esta sí, María bonita dedicada a María Félix.
Sí, sí.
Oye, una vida de novela, ¿no?
Sí.
Total.
Uy, aventuras sentimentales todas. Y que luego le inspiraban en sus canciones, ¿no? Y así le salían de maravillosas.
Sí, preciosas.
Bueno, Esther Rivas Elorriaga fue su primera mujer, de la que se divorció en 1920. Angelina Bruchetta fue su segunda esposa. ¿Sí? En 1930 tenía un programa de radio que gozaba de gran audiencia en México, La Hora Íntima de Agustín Lara, donde estrenaba todas sus canciones. Sus conquistas eran, bueno, todas las del mundo, ¿no? Eran constantes. Así que dejó a Angelina, que no puede ser de otra manera, por una actriz colombiana, por Carmen Zozaya. Y después llegó María Félix. Y tras su separación se sucederían más aventuras y más matrimonios. También hizo cine. Agustín Lara rodó 24 películas, dos con Lola Flores, La Faraona y Los Tres Amores de Lola. Y Agustín Lara es autor de canciones dedicadas a España, a algunas de sus provincias, a algunas de sus ciudades, como esta.
Granada, tierra ensangrentada, en tardes de toro. Mujer que conserva el embrujo de los ojos moros.
Ah, qué bonita canción.
Alfredo Kraus, ni más ni menos.
Ni más ni menos, caray. Cuidado,
¿eh? Después de 22 años llegó de componer esta canción, llegó a España y tuvieron que pasar otros 10-32 cuando pasó por Granada. Y claro, Agustín Lara también compone el chotis Madrid sin haber estado en la capital de España.
Esto
es muy grande, ¿eh?
Que esto es de alguien genial como
sí,
era
sí.
él, ¿no?
Y bueno, esta canción se estrenó en Madrid, pues allá en el año también 1948 por Ana María González. Hay que decir que el 13 de mayo de 1975, siendo alcalde de Madrid Miguel Ángel García Lomas, bueno, pues se le dedicó una estatua y se desveló esa estatua el 13 de mayo de 1975.
En la Plaza del Sombrerete, enclavada en el barrio de Lavapiés, uno de los más populares y castizos de Madrid, se ha celebrado un homenaje al compositor mexicano Agustín Lara, en el que participaron, junto a miles de madrileños, más de 200 charros mexicanos y numerosos artistas aztecas y españoles.
Bueno, pues hoy la noticia nos ha llevado a ese 6 de noviembre de 1970.
Cuando fallecía Vaya. Agustín Lara. Pero nos tenemos que ir con Madrid, Madrid, Madrid.
Hombre, pues nos vamos con el chotis que tanto nos representa en todo el mundo. Pues gracias por traernos al Flaco en esta tarde de lunes. Te deseo lo mejor a ti.
Y a ti.
Y a los oyentes, y qué mejor que dejarles con este Madrid, Madrid, Madrid. Hasta mañana, amigos.
De un piropo retrechero, más castizo que la calle de Alcalá.